Buenas tardes, súper puntuales hoy, 7 de la tarde en punto de este jueves 25 de junio. Bienvenidos todos a Nada Personal. ¿Cómo estás, Matías del Río?
¿Cómo está José Río? ¿Cómo están todos ustedes? Exactamente, 7 en punto de este 25 de junio. Frío como el invierno, oscuro como el invierno.
No, o sea, está frío, bueno. Frío polar hoy día encontré.
Sí, polar. Sí. Menos 3 esta mañana a las 7:20 saliendo. Tempranito, sí. Mañana de mi casa, 7, menos 3.
¿Qué te pusiste? Como un...
Me puse... No, porque uno hace un paso relativamente rápido al auto, en mi caso. No, me voy en auto a la radio. Pero sí, la escarcha, la capa de escarcha en el vidrio del auto es importante.
¿Te acordás? Ya antes que uno los dejaba calentando los autos antes.
Sí, pues por supuesto, por supuesto, claro que sí.
Antes de dejarlo al colegio a los niños.
Lo que no tenía era cómo tirarle agua, porque en fin, entonces ahí me la ingenié con una bolsa que encontré llena de agua, se la tiré, me mojé.
Pero hay que tener cuidado con esa agua.
No, pero agua
fría. Ah, fría sí.
No, ya. Por supuesto, ya. Sí. No, lo otro lo podéis pintar el vidrio, ¿no?
Sí, puede ser peor.
Digo.
No, así puede pasar, pues así puede pasar.
Pero, en fin, pues, así que bueno, ¿qué tenemos para hoy? Un día que naturalmente vamos a revisar las cifras, que sigue cargado también de discusiones políticas por lo del postnatal. Uh-huh. Por ahí va marcando también las ISAPRES hacen su aparición y esta figura totémica del ministro París.
Bastante, ¿eh? ¿O no? Las hace todas. Bueno,
sí, yo tuve un problema con el vecino, casi lo llamo.
Obvio, lógico.
Para que me arreglara el problema de la pandereta, claro.
Para que sea el interlocutor.
Sí, hombre.
Como si no tuviera nada más que hacer, digo yo.
Claro, como la pandemia está tan facilita.
Claro.
Así que nos referimos, claro, a un intento de, o una petición de mediación por parte del ministro París en discusiones justamente políticas. Pero vamos a hablar sobre eso más adelante.
Sí, también habló el presidente Piñera, habló de una leve mejoría en las cifras de COVID-19. Oh. Y claro, ya ¿para qué?
No.
¿Para qué?
No.
¿Por qué?
Usted no. Tiene un collito.
Vaya, haga su visita, sáquese una foto y retírese.
El papelito, por favor.
Así nomás fue. Sí, bueno, ahí está. Y...
Que la gente lea números. Yo entregaría unos folletos, tiraría. Tú ya, sabes que había un grupo poético que se llamaba
tiraban por Belgrado, tiraban los poemas.
Tiraban poemas en ciudades que habían tenido conflictos, problemas, en Palestina, distintos lugares, con aviones que tiran millones de papelitos con poemas.
Y era chileno el grupo, tú sabes.
Sí, pero por supuesto. Por
¿Casa Grande?
Acuerdo. Casa Grande, tal cual. Bueno, y yo creo que haría que en este caso yo imprimiría papeles con estadística y tiraría, que cada uno lea.
Claro.
Porque puede ser tan mal leída una mejoría que puede ser el problema. Claro. El problema de que ya nos pasó, entonces no vamos a tropezar de nuevo con la misma piedra.
Sí,
hay que explicar, una frase pondría yo, siempre frase. Estamos mejorando porque estamos en nuestras casas.
Claro, como para hacerte una esperanza para que la gente no se deprima de estar tanto en la casa.
Es decir, usted elija, claro. Si sale dejamos de estar mejorando.
Sí,
siempre, y fácil, y rapidito. O sea, si salimos mañana, rapidito, en 5 días más, nos vamos a la punta del cerro otro rato.
Claro, así todo, yo creo que ese tipo de aviso es preferible que los haga el ministro de Salud o la gente encargada, que el presidente, porque además hay todo un tema ahí político del cual agarrarse que no siempre contribuye mucho. Oye, ¿qué más? Estados Unidos... Viste que el Centro para el Control de Enfermedades de ese país dice que la cifra de contagiados puede ser hasta 10 veces más de lo informado, o sea, alcanzaría un número cercano a los 20 millones de contagiados.
Ayer alcanzamos a hablar aquí, ¿cierto? De cómo estaba Estados Unidos de complicado con este crecimiento exponencial, con un brote feroz que se había generado en California, estaba Houston, estaba
Arizona,
Florida. Nueva York nuevamente, y este es el problema que tenemos, que va a ser con ida y vuelta permanentemente, y eso, si estamos mejorando ahora, y ponte tú que logremos en 2 semanas más, en 3 semanas más, evitar el confinamiento y levantar algunas porque antes yo creo que 2 semanas impensado con la región metropolitana, pero ponte tú 2 o 3 semanas más se levante la cuarentena, si nos portamos mal y empezamos a hacer lesera en qué sé yo, en agosto, en septiembre, vamos a estar de nuevo guardados. Sí. O con otros problemas. Así que por ahí está el punto. Y otras noticias que tengamos de la lo de Suecia. Bueno, lo de Suecia, que lo leíste tú recién, ¿no?
Sí, no, leí lo de Estados Unidos, lo de Suecia no lo he dicho. Es bueno que se aceptan, primera vez que se hace una especie de mea culpa en Suecia sobre esta estrategia que ellos utilizaron, que fue básicamente no hacer nada, sí pedirle a la gente que tuviera cuidado, que tú mantuvieras cierto distanciamiento social, pero no mucho más que eso. Y hoy reconocen desde el gobierno que las cifras de muertos son terribles, y que se debió haber hecho más para tratar de evitarlas.
Sí, pero ha sido el ejemplo Suecia de un extremo de la forma de tratarlo, que es la inmunidad de rebaño. El ejemplo ha sido como el punto de referencia.
Claro, exactamente.
Así que, bueno, vamos con los titulares, ¿te parece?
Me parece, Francesca Revista, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, pues. Bien, pues, Francesca.
Qué bueno, Sandra. Me alegro.
Más intelectual, ¿sí?, que nunca.
No, un pintón.
No, que ahora encontré un... Después te voy a pasar el dato. A los dos, una cuenta en Instagram que da tips de moda. Ah, mira. Pero con lo que uno tiene en el closet. Ay, entonces te va como ayudando a combinar la ropa. Está buena. Vamos con los titulares. Los escolares de Rapa Nui serán los primeros en volver a clases presenciales tras la pandemia. Desde el 1 de julio, los 4 colegios que hay en la isla fueron autorizados por el Ministerio de Educación para reabrir sus puertas a los estudiantes, ya que no se registran casos de COVID-19 desde el 15 de abril. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, dio un ultimátum a las clínicas privadas de su país por las tarifas que se aplicarán a pacientes con coronavirus. El mandatario adelantó que si en 48 horas no se llega a un acuerdo, estas serán expropiadas. Christian Endler volvió a las prácticas junto al equipo femenino del Paris Saint-Germain. El club galo dio a conocer la noticia con una foto en las redes sociales de la portera nacional, con una mascarilla y un llamado a los fans a cuidarse. Y el Liverpool se consagró por primera vez como campeón de la Premier League. El equipo de Jürgen Klopp jamás había podido conquistar el campeonato británico desde que se juega en formato Premier, y tras la caída del Manchester City por 2-1 ante el Chelsea, el actual campeón de la Champions pudo quedarse con un torneo que le fue esquivo durante 30 años.
Probablemente el mejor equipo del mundo hoy día, ¿no? Liverpool, de Jürgen Klopp.
Sí, ¿no? Oye, y el Manchester City, que perdió tercer partido consecutivo que no citan a Claudio Bravo, así que dicen que se va al Arsenal.
Se va.
Sí, pues había rumor que se podía ir al Arsenal, exactamente. ¿Y lo de Pellegrini, ha salido algo más o no al Fenerbahce?
Sí, yo no he seguido tan de cerca esa noticia como para jugármela con un dato.
Ya.
No quiero blufear.
Yo con suerte pronuncio ese equipo.
El Galatasaray.
No sé, no le hago al turco, parece.
¿No?
No.
Qué interesante es el vivir en Turquía.
Tello, ¿se acuerdan de Rodrigo
Tello?
Me muero
de ganas de ir a ese país.
Rodrigo Tello habla perfecto.
Bueno, estuvo harto tiempo. Mucho, bien, sí, y Gary Medel debía hablar también.
Sí, no, Gary Medel no habla tanto, pero Tello habla bastante, vivió muchos años allá.
Fascinante. Ya, pues quería. Yo he visto una teleserie turca, pero. Sí,
sí. ¿Qué culpa tiene Fatma
Onur,
Gül?
Onur.
Onur.
Onur del Onur, Río.
Okay. ¿Ah? Ya, Fatma Gül, que les vaya muy bien. 7:08 p.m. Estás en Duna. Perdón, Mauro. Ya, ahora sí vamos de inmediato con las cifras del día. ¿Qué te parece? Para empezar a
súper bien. Vamos. 4.648 nuevos casos, 3.778 con síntomas, 423 asintomáticos y 447 positivos que no han sido notificados aún al Ministerio de Salud. Total a la fecha, 259.064 casos. Hoy se informaron 172 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 4.903 hasta la fecha de hoy. Quedan 300 respiradores libres, 2.078 pacientes están en camas UCI, 1.751 están con ventilación mecánica y 427 de ellos en estado crítico. Hoy día se informaron bastantes más exámenes, 17.446, y de ahí probablemente también responde a la alza que hubo también un poco en el nivel de contagios, lo que hace un total, Matías, de exámenes realizados hasta hoy de 1.025.081. Con respecto a las residencias sanitarias, hay 9.405 cupos en 141 residencias sanitarias. O sea, también han aumentado esta residencia, porque recordemos que hasta la semana pasada eran 130 y algo, 131 creo. Así que también se ha hecho un esfuerzo en ese sentido. Y recordemos que mañana a las 10 de la noche comienzan nuevas cuarentenas en la región metropolitana en El Monte, en Talagante, en Calera de Tango, y en la región de O'Higgins, en Granero, y también en la región de Valparaíso, Quillota.
Perfecto, perfecto. Estoy tratando aquí, estoy tratando de contactar a una persona en Suecia, un contacto que tengo porque me quedé preocupado. Pero estaba, mientras me conversaba, me estaba mandando, ahora son las 1 de la mañana en Suecia, sí, así que fue tarde.
Puede que esté durmiendo el amigo, ¿no?
Pero puede que no.
Puede que sea una ave nocturna como tú. Matías, te perdí. Sí, se me cayó Matías, así que bueno. También hay que recordar que mañana comienza este fin de semana largo, por lo tanto va a haber cordón sanitario a partir de mañana a las 8 de la... No, mañana 18... De mañana 18 hasta el lunes 22, hasta el lunes a las 22 horas, cordón sanitario en la región metropolitana, cordón sanitario en el Gran Concepción y cordón sanitario en región de Valparaíso. Y podemos volver a Suecia, Matías, lo que pasa es que todavía parece que fuiste a reportear hasta allá.
Bueno, estoy tratando de reportear a ver si me resulta, porque estaba, como te decía, tratar de... Si me contesta una persona que vive en Suecia, que sería súper interesante de conocer el modelo, o sea, del modelo sueco que hemos
hablado.
Deja, estoy escribiendo. Pero sigamos con lo que tenemos, porque la pauta, porque lo más probable, decía yo, es que no me conteste esta persona hasta ahora en Suecia. Y si no, lo contactamos rápidamente al teléfono. Sí. Pero a ver, lo que estaba más complejo en las cifras de hoy, me parece que solo sigue siendo los enfermos críticos, ¿no?
Se estancó en 400 y tanto, y eso no es una buena noticia. Ahora, también tiene relación con que recordemos que hasta hace 2 semanas habían más de 5.000 contagios diarios, en algunos casos más de 6.000, por lo tanto eso es lo que se está reflejando hoy en los pacientes críticos.
Sí, exactamente, y eso es lo que eso va a tener en el evento que mejoremos.
Sí, Matías, de nuevo tuvimos un problema ahí con Matías. Sí. Bueno, ese es el tema con las cifras de hoy. Y respecto a la cifra, y ahí llama la atención justamente las palabras del presidente Piñera, que hoy día en una actividad en Talcahuano fue a visitar un buque que está haciendo las de para recibir el hospital Las Higueras de Talcahuano, y también estuvo en el buque Sargento Aldea, el que reforzó el servicio del hospital de Las Higueras de Talcahuano. Bueno, fue a visitar este lugar y ahí dijo que se está experimentando una leve mejoría en los registros de contagios por el coronavirus. Y claro, a uno le llama la atención, porque si bien es cierto, y lo ha dicho el ministro de Salud, lo han dicho también ciertas autoridades, complica de alguna manera que venga de parte de él, porque ya en el pasado se habló de esta mejoría, se comentó, y después resultó que no era tan mejoría, y de estos 500 casos saltamos a 1.500, después saltamos a 3.000, después saltamos a 4.000 y así, y también se habló de la nueva normalidad, y muchos conceptos que después terminaron complicando, que se malentendieron en la población, que también de alguna manera se relajaron muchas de los comportamientos, y lo que tuvo incidencia probablemente en los altos contagios, sobre todo en la región metropolitana.
Ese es el miedo que tenemos. Esto es como el dicho ese que lo he señalado tantas veces: un niño que se quema con leche, cuando ve la vaca, llora. Claro. Un dicho argentino ese, que es muy cierto. O sea, hay uno relaciona hecho, inmediatamente se imagina lo que le puede pasar. Si nosotros vemos que hay una mejoría, nos puede volver a pasar lo que ya nos pasó, que es empezar a cantar victoria, hablar de mesetas, hablar de que ganamos, hablar... No, pero tampoco podemos nosotros negarnos a nosotros mismos que somos capaces de hacerlo mejor y que somos capaces de doblarle la mano a esto. Sí. ¿Por qué? Porque en los dos extremos está mal. El extremo triunfalista ya lo conocimos, por lo tanto no hace falta explicarlo. El otro extremo es el de la depresión permanente, en que se, tengamos la sensación de que nosotros no podemos manejar ni podemos cambiar las cosas. Entonces, llevamos 5 semanas confinados en la región metropolitana, y algunas que llevan 3 meses, por ejemplo, la comuna de Santiago, 90 días. ¿Qué pasa si es que no le decimos nunca que ha mejorado su performance? Bueno, entonces, ¿saben qué? Bueno, mejor salgo.
Claro, si no sirve porque para si nada, no cambio
nada, claro. Cosas, exactamente. Sí. Entonces, ahí está la dificultad. Y ahí está, como es como el alquimista, digamos, cómo logra el justo medio de decir las cosas con verdad sin generar ni expectativas ni sensación de depresión total. Y ahí está, pues. Por eso es que hay una cosa que se llama la credibilidad, que se llama la historia, la trayectoria, la confianza, y creo que yo que hoy día la persona de Enrique París Mancilla es una persona que da esa credibilidad como para ir piano. El presidente se equivocó una vez, no tiene nada de malo, todos se equivocan, pero no, creo yo que no es el presidente en este momento que tiene que salir a vocear una leve mejoría, ni siquiera, sino que el presidente decir estamos muy enfocados en nuestro trabajo.
Porque además, si llega a equivocar, y Dios no quiere que se equivoque, todos queremos que esta cosa vaya mejorando, pero si se llega a ver un traspié y vuelven a empeorar las cifras, se lo van a cobrar políticamente, porque hay un grupo que está esperando permanentemente que el presidente se equivoque para cobrárselo, para enrostrarlo, para hacer todo un cuento. Y entonces es mejor finalmente, para eso tiene a los ministros, justamente para que lo blinden de esas situaciones. Y sobre todo un ministro como el ministro París, que ha funcionado muy bien, que ha tenido muy buena relación con la oposición, con la prensa y con distintas instituciones. Entonces, que él cumpla esa labor me parece lo más recomendable y también lo mejor para todo, para el funcionamiento de esta máquina que de alguna manera tiene que seguir funcionando.
Totalmente. Fíjate que en la mañana le comentaba a la cónsul Nicolás que hay un informe de Salud Pública de la Universidad de Chile que habla sobre esta leve mejoría, que es interesante porque habla del famoso R0, ¿no? Yeah. Que es la capacidad de reproducirse que tiene el virus. Un virus, el sarampión tiene 12 o 13 veces reproducirse, o sea, si tú tienes sarampión, eres capaz de contaminar o de contagiar a 12 o 13 personas. Este virus, sin mediación del ser humano, 2 a 3, más bien 3.
Ya.
Eso está determinado. O sea, el coronavirus tiene un R3.
Perfecto.
Lo que hay que llegar es a un R menos que 1, menor que 1. Porque con menor que 1 disminuye la curva. Sí. Con 1 mantiene la curva permanente, o sea, tú siempre estás contagiando a otro, ese otro a otro, ese a otro. ¿Para qué te digo si yo soy capaz de contagiar a 3? Ese 3, cada uno 3 más, y es una exponencial.
Claro.
Bueno, y decía este estudio de la Universidad de Chile, que la de la Salud Pública, que en los últimos días se ha producido una baja en el R, estaba en 0,94, lo cual se suma también a la baja que hemos tenido en movilidad en la región metropolitana y una serie de elementos que empiezan a configurar ese escenario del cual le tenemos miedo a hablar, pero hay que hablarlo porque es verdad y no creamos que la gente es tonta, porque la gente no va a empezar a salir a la calle porque estamos mejorando. Créeme. Salió a la calle cuando le dijimos que había que salir a la calle.
Sí. La nueva normalidad, en el fondo.
Exactamente, sí. Así que es bien distinto. Y hay un informe que me llegó hace muy poco rato, que es de la Fundación Ciencia y Vida, de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y aquí la Universidad de San Sebastián, la Universidad de Desarrollo y en fin, otras más, que hablan del famoso R, ¿ya?, para distintas comunas, de comuna por comuna, digamos, así de clarito, y todavía, bueno, es muy larga, son 345 comunas y creo que no alcanzo ya a leerlas todas, así que, pero se las puedo mandar. Búsquenlo, y es interesante, claro, darse cuenta y mirando que ese es el elemento que hay que mirar hoy día.
No sé si lo leíste entero, pero a primera vista, ¿hay alguna comuna que haya bajado a menos uno o no?
Que
¿o
esté,
no todavía? Que esté en el fondo.
Más bajo, claro. Que esté más bajo que el uno, dices,
claro,
tú.
¿O no todavía?
Es que
No, a simple vista.
No, si hay algunas, hay algunas. ¿Eh? Sí, hay algunas en el sur, en la región de, por ejemplo, claro, en Puerto Saavedra. Lautaro, hay una, sí, no sé, sí, hay algunas en el sur, sí, no he tenido tiempo. Déjame mirar Santiago, que lo tengo aquí. La Pintana, 0.97, Quinta Normal, 0.89, Cerro Navia, 0.94, Puente Alto, Pudahuel, y La Florida. El resto están cerquita del 1, es decir, Recoleta, están 1.01, que son cifras bastante aceptables. Claro. Sí, sí, exactamente. La mayoría están a la baja, te diría yo, y cerca del 1, pero hay algunas que ya empezaron a bajar del 1, así que interesante. Te lo voy a reenviar para que tú mismo lo mires, pero ojo con el R, que es un tema de discusión en muchas partes del mundo y que aquí no ha estado tan en el, no ha estado tan en la palestra, la discusión del R. En muchas partes está mucho más sociabilizado, ese como como termómetro, esa temperatura, claro, que tiene el virus en cada una de nuestras comunidades.
Hemos aprendido tantas palabras.
Sí, pues, exactamente. Exactamente. ¿La radio está dónde? La radio está en la comuna de Las Condes, sobre Providencia, Las Condes, ¿no es cierto? Las Condes, déjame mirar, no está por orden alfabético, lamentablemente, así que, sí, no, qué pesadilla. No, y la letra es más chica. No llegué, parece, sí, no llegué a encontrarla. Ya, sí, ya. Aquí, Las Condes, 1.14. Mira, 1.14, no es muy baja. Ya. 7 de la tarde, 21 minutos, estás en duda.
Nada personal. Oye, Matías, hay una noticia que a mí me dio un poco de tristeza, fíjate, y es relativo a las dudas que tienen los astrónomos respecto a las cancelaciones de reserva en este eclipse que íbamos a tener, ¿te acuerdas?
El del sur, en
la Araucanía y los lagos, creo, los ríos.
Temuco, Villarrica.
En toda esa zona, ¿no? Era un eclipse total, que ya estaba todo tomado, todas las cabañas, los hoteles, toda la comunidad científica internacional, y se ha caído bastante la reserva. Las autoridades reconocen que al menos un 40% de cancelaciones de reservas para este evento, aunque todavía hay cierto optimismo porque todavía falta un poco, esto es el 14 de diciembre, entonces las cosas podrían cambiar. Sí. Ahora, la comunidad internacional, que está sumamente interesada en esto, va a ser más complicado que llegue, pero a lo mejor se abre una ventana para los chilenos que puedan ir aprovechar estas cancelaciones y poder a lo mejor nosotros ir a este eclipse, que es increíble.
Eso te iba a comentar, va a haber más oportunidades, pero lo que se llenó muy rápido y va a ser lindo, claro, quizás para hacer reservas de última hora. ¿Tú escuchaste la mañana que leímos la noticia del CEO y fundador de Airbnb?
Sí, sí, lo escuché, sí.
Que dice que en 6 semanas perdió lo que había formado.
Qué increíble, en 12 años.
Imperio, sí. 12 años Airbnb. Bueno, ese es el impacto de esta crisis. ¿Cómo se te va? Y bueno, ellos están efectivamente en el epicentro de las industrias más complicadas del mundo. Eso es un dato. Así que ahí tienen un problema enorme, pero a lo mejor se va a generar una gran oportunidad, andas a saber tú.
Claro, para los chilenos.
Sí. Uh-huh. Sí. Oye, Estados Unidos, ¿te parece que conversemos sobre los Estados Unidos? Porque allí hablamos ayer de un brote enorme y el país más afectado del mundo en esto. Un país que le ha pegado con mucha fuerza porque, entre otras cosas, tiene una autoridad que se resiste a tomarlo en cuenta. Y tiene muchos brotes muy fuertes. Ayer hablábamos de Houston, que se estaba quedando sin camas. Ese es el enorme. Bueno, él dice que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos dice que la cifra de contagios en ese país puede ser 10 veces más alto de lo ahora informado. Este también es una constante, que nos va a pasar en Chile, que ya hablan, ¿te acuerdas que decían que el otro día que en la región metropolitana había 3.5 veces los contagiados que pensábamos que teníamos?
Sí, pues.
Bueno, esto le va a pasar a todas partes, no sé si todos con la misma proporción.
Claro, lo que pasa es que 10 veces es muchísimo. Es muchísimo, son 10 veces, o sea, dice que la mejor predicción es 10, que haya otros 10 contagios por persona. Y esto llegaría a 20 millones de contagiados en Estados Unidos y no los 2.497.000, casi 2.500.000 casos confirmados que hoy reporta la Universidad Johns Hopkins. Entonces es bien complicado la situación allá.
Exactamente. La pandemia no ha terminado. Tuvieron que advertir que la misma advertencia que estamos haciendo nosotros, que es lo que en este momento la lleva, es decir, no ha terminado. el distanciamiento entre personas es la única forma, y de lo contrario, en los Estados Unidos puede provocar muchísimas, muchísimas muertes. A ver si la cercanía de la elección presidencial hace que el presidente Donald Trump cambie de estrategia y empiece a tomárselo en serio, porque de lo contrario, por lo menos las últimas encuestas indican que el público castiga a Trump respecto de la actitud que ha tomado frente al coronavirus. En una de esas vemos que estos rebrotes hacen o le dan una oportunidad a Trump, y de paso una oportunidad al pueblo norteamericano, de no apurarse en la reapertura de su economía, porque ese puede ser el gran tapado del problema y de una crisis que se haga mucho más grande de lo que tienen hasta ahora.
Bueno, de hecho, el gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que el estado no va a poder continuar avanzando en esta etapa de desconfinamiento que ya había comenzado debido al aumento de casos de coronavirus. O sea, ya están empezando a echar marcha atrás algunos gobernadores, porque claramente el peligro es demasiado alto.
Tal cual, tal cual. Bueno, son las 7 de la tarde con 25 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Y podemos tomar ya contacto con Paula Escobar? ¿Está sí, por ahí, Paula?
Pero por aquí estoy. ¿Cómo estás, Matías? ¿Me escuchan bien? Bien,
Paula, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, gracias.
Se te escucha muy potente. Hoy día no ha sido un buen día de las conexiones. Se ha caído como dos o tres veces.
Sí, pero a mí también se me ha caído harto internet, pero esperemos que no sea ahora el caso, ¿no? Que nos ayude no. San BTR.
Sí, bueno, San Entel, o San GTD, o San...
Sí.
Hablamos de esto el otro día, me comentaba una persona de la industria que esto no tiene mucho... O sea, habrá servicios mejores que otros, sí, sin duda. No sé cuál es mejor y cuál otro. El mío se cae, no es BTR, se cae mucho. Pero que tiene mucho que ver también con la regulación, ¿no? Que aquí ha faltado una medida de parte de la autoridad que sea un poco más jugada, porque tú sabes que de los 2T, 3G, 4G, hay un montón de lancho disponible que se guarda para emergencias. Y que
¿en
no
serio?
Y que, claro.
Y no estamos frente a una emergencia.
Y no estamos en una.
Claro, bueno, o sea, sí, pues, si esto no es emergencia, ¿qué?
Sí, bueno, exactamente, pero no se ha disponibilizado. El ejemplo que me dio esta persona, que era, insisto, de la industria, me decía, haz cuenta que nosotros lo que tenemos es una carretera de 6 pistas construida, y hay 3 pistas que permanentemente están con conos. Está construida, pero se necesita, por si hay un accidente, utilizarla. Qué mal tema, para el ejemplo esté re claro. Entonces, lo que haría falta, me decía, es que la autoridad de telecomunicaciones... Hay mucho lobby de por medio aquí, y es mucho más complejo de lo que uno piensa, que la autoridad que haga un decreto de emergencia para el uso del resto del ancho de banda que tenemos, y me dice esta persona, no tendríamos ni un solo problema de internet en esta pandemia. Pero ¿cómo le
sigo? Oye, gran tema, Matías.
Temazo, ¿sí? Pues, créeme, temazo. Después te voy a contar más antecedentes porque no quiero ser imprudente, pero créeme que hay más antecedentes y genera mucha curiosidad. A mí por lo menos me genera curiosidad. Sí, es cierto.
No, y además que ha sido un tremendo tema durante la pandemia las caídas de internet, ¿no?
Pero, por favor, la cantidad de reuniones, la cantidad de clases interrumpidas.
No, están siempre cruzando los dedos de que no se caiga justo en el momento, ¿no?
Esa sí que es una industria esencial, pues con todo este debate de las cosas esenciales, ahí tenía una. Acá.
Total.
Exactamente. Así es.
Oye, sí, tenemos una bonita noticia, encuentro yo, con que Isla de Pascua va a abrir los primeros colegios de Chile. Yo no encuentro que es una noticia que por lo menos
fantástica,
a mí me hizo el día.
Fantástica.
Sí, bonito, bonito. Uno se pregunta por qué no otros lugares, claro, que no son islas físicamente, pero viven aislados por la naturaleza y que tienen cero casos de coronavirus.
Y que no tienen casos, claro. Bueno, yo creo que también estuve reporteando, de hecho por eso estoy con mucha energía, porque estaba hablando con gente de la Isla de Pascua, que siempre están ellos están siempre llenos de energía, y me fueron contando, y creo que puedo contestar un poco tu pregunta, Matías, de por qué Isla de Pascua sí y otros lugares no todavía. Pero dejar para el final del comentario.
No, tú, dale, tú parte por donde tengas planificado.
Bueno, como se dio a conocer hoy día, el 1 de julio regresan a clase en forma gradual los colegios de Rapa Nui, siendo los primeros colegios de Chile en volver. Y ya hemos comentado en el mismo programa cómo los países han ido desconfinando y empiezan a volver los niños al colegio. En general, en otras partes vuelven primero los más chicos. Acá van a volver primero los de cuarto medio. Y fíjate tú que hay 4 colegios en Rapa Nui, son 1.585 alumnos, 4 jardines con 615 niños. Y van a volver primero un colegio que además es súper emblemático, que se llama Aldea Educativa Jona Otemana, creo que lo dije bien, que significa nido de conocimiento en Rapa Nui, y que, no sé si ustedes, José y Matías, han ido a Isla de Pascua, pero este lugar está donde estaba el antiguo leprosario.
Ahí mismo.
Fíjate tú que ahí decidieron, en este lugar que era tan triste y que en el fondo un lugar de dolor, de pena, ellos decidieron hacer ahí un colegio que yo visité y que es un lugar que no está, que está fuera, digamos, del circuito turístico en general. Es una aldea de, digamos, educativa preciosa, que es donde se enseña agricultura, donde se enseña arte, donde hay como un diálogo con la naturaleza increíble, y donde están incorporadas las instalaciones del ex leprosario, este lugar tan triste en la Isla de Pascua. Recordemos que existió ahí una población importante de personas con lepra, ¿no? Y que de hecho el último persona que tuvo lepra murió el año 2013.
Ayer,
un lugar que estaba, digamos, bastante cerca en la memoria, no mucho más de lo que uno podría creer. Bueno, en este lugar, este colegio, sí, que tiene además, con niños, o sea, los niños además, yo tuve la suerte que hiciera un recorrido los niños que estudian ahí. Es un lugar espectacular, justo en los lugares donde estaban las piezas de lo, digamos, donde se atendían a las personas con lepra.
¿Está intacta la construcción?
Yo te diría, mira, hay la parte nueva del colegio, está como en un lado, digamos, está con una arquitectura nueva, moderna, pero basada en la arquitectura ancestral Rapa Nui, como la villa, la aldea de Orongo, ¿ya? Esa arquitectura como redonda. Y están también los lugares que servían para como leprosario, están conservados. Yo no sé si están intactos, pero están las mismas lugares, digamos. Y ahí yo vi que estaban haciendo los talleres de arte. Entonces también es como algo muy, muy bonito también, que de ese lugar triste y que probablemente para muchos Rapa Nui es la parte de lo más triste de su historia. Es una parte que además está relacionada con la anexión que hizo Chile de la Isla de Pascua, porque un año después de la anexión llegó la lepra a la isla. Entonces hay toda una digamos, una pena, una tristeza y un dolor, y ellos hayan decidido darle este vuelco y transformarlo en un lugar de cambio.
¿Es de pre-kinder hasta cuarto medio?
Es un colegio de media, o sea, de básica hasta cuarto medio, ¿ya? No es de, creo que desde sexto, por ejemplo, en adelante.
Como secundaria.
Y decidieron que este colegio va a ser el primero en partir. Entonces yo lo encuentro también muy simbólico, porque además estamos hablando de enfermedades terribles. Bueno, la lepra obviamente es una enfermedad distinta al COVID, pero obviamente que son esas enfermedades que quedan para la historia, que tienen todo tipo de significado. Y que han dejado, digamos, catástrofes de todo tipo para la humanidad. Entonces yo lo encuentro que eso es un detalle que vale la pena remarcar. Bueno,
¿está controlado, Paula? Te comentaron, dale, qué tan controlado está, cuántos casos se han dado ahí en la Isla de Pascua, que pertenece administrativamente a la región de Valparaíso.
Lo bueno de la Isla de Pascua es que ellos tuvieron 5 casos y ya no tienen caso hace 88 días, los tienen contaditos así como en un tablero, ¿ya? Llevan 88 días seguidos sin caso. Ellos tuvieron en marzo un caso, llegó a tener 5, y que fue de una artesana, una persona que atiende en la feria artesanal, que se contagió con un turista, ¿ya? Y esa persona, apenas supieron que tenía coronavirus, lo que organizó Pedro Edmunds, el alcalde de la Isla de Pascua, fue que dio máxima trazabilidad a esto. Digamos que agarró a la familia de todas las personas con que ella había estado, y lo que me contaron es que no es que las haya, digamos, confinado en una residencia, sino que los acuarteló. O sea, como que así no en sale. Buena los acuarteló. Sí, totalmente. O sea, como en el fondo...
El lujo que se puede dar.
Oye, y un liderazgo fuerte, porque acuérdate que los pascuenses son muy bravos, Matías. Acuérdate que la otra vez incendiaron un juzgado de policía local porque hubo un debate porque no les gustó lo que el juez había dictaminado. O sea, son bien bravos, pero tiene mucho liderazgo petero. Entonces también le hicieron caso y lograron trazar, y entonces hace 88 días no tienen ningún caso de COVID, y además el aeropuerto está cerrado desde el 16 de marzo. No entra nadie más.
Pero si aviones de carga, ¿o no?
Yo creo que aviones de carga tampoco, está cerrado el aeropuerto.
Ah, José. Está llegando todo entonces, por barco entonces. Ah, mira.
Y fíjate tú que ellos lo único que sí tuvieron, que lo vimos, fue que en abril retornaron como 400 Rapa Nui de que venían del continente, ¿se acuerdan? Y que en el aeropuerto hubo todo un escándalo porque les tomaron como el test ahí y no los dejaban subir al avión y fue todo un tema. Entonces, cuando ellos llegaron, también los cuarentenaron, bien cuarentenados, y me decían que además no solo los cuarentenaron, sino que pusieron unos guardias que se llaman Motoi, que en el fondo estaban afuera de las casas de todos estos retornados y esperando que cumplieran estrictamente con la cuarentena y que no fueran a comprar, que no se vayan a ninguna parte.
Oye, acá los datos anónimos en la isla de Pascua no corren.
Oye, lógico, y además que es muy importante porque claro, piensa, si en el fondo se desbanda el coronavirus en la isla de Pascua, o sea, la cantidad de mortalidad es muy grande porque saben que ellos, saben ustedes que ellos tienen además tres ventiladores, y resulta que tenían ninguna cama UCI, y ahora con la reconversión tienen tres, pero en el fondo es un hospital que no tienen ni una posibilidad de salir adelante si esto se hubiera desatado, así que el alcalde actuó súper rápido, muy como tipo, yo lo encuentro que actuó tipo Nueva Zelanda, así como, esto se para ahora, o sea, estos cinco casos no van a escalar, entonces ahora también están pudiendo retornar. Ahora, ¿cómo van a retornar? Que esto también es muy importante. Bueno, el 90% de los alumnos va a asistir a clases presenciales y el resto va a seguir online, y van a dividir la sala. Entonces, si antes en un aula habían 40, hoy se va a reducir a la mitad, o sea, van a practicar también la separación, digamos, dentro de la sala de clase. Van a hacer horario diferido mañana y tarde, y yo creo que todo esto es interesante porque es lo que nos va a pasar a nosotros, esperemos, en algún futuro, digamos, de poder volver a clase, y van a seguir todos los protocolos del MINSAL en el sentido de tener obviamente todos los kits de artículos de limpieza, desinfección, protección para los alumnos, para los docentes, mascarillas reutilizables, alcohol gel para cada sala de clase, y cada profesor y su asistente y cuerpo directivo con escudos faciales, ¿ya? Eso también es importante. Bueno, y por supuesto termómetros, set de limpieza y todo eso que era muy muy importante de tenerlo, y ya lo tienen, ¿ya? Bueno, lo que me contaron también en la isla de Pascua es que, yo no sé, ustedes seguro que han entrevistado a Petero alguna vez, porque lleva
mucho. Sí, alguna vez ha tocado en la radio.
Un personaje, ¿cierto? Sí. Petero, resulta que él hizo un plan para la isla antes del COVID que se llama el Plan Amor. ¿Habían escuchado ustedes del Plan Amor?
No.
¿De qué?
El Plan Amor es un plan que hizo él, que dijo, en el fondo, esta isla para proyectarse para el futuro, él dijo, a 20 años plazo, es un plan a 20 años plazo, vamos a seguir este plan, que significa, obviamente que es una sigla, es autosustentabilidad, mejoras continuas, optimización de recursos y respeto, ¿ya? Eso es el amor. Y de ahí cada cosa que él hace o que la isla debe hacer tiene que ver con esto, o con autosustentarse, es decir, que poder en el fondo sobrevivir si no les llega, no les llega comida, no tienen ingresos, poder tener planes de empleo dentro de la isla, estar siempre mejorando, optimizar los recursos y respetarse entre ellos. Y fíjate que eso es lo que me contaban que había sido muy importante ahora, porque él siempre ha ido más adelante, más rápido que el gobierno, o sea, y como más exigente. Por ejemplo, el gobierno levantó el toque de queda y él igual puso algo que se llama el tapu, que es una invocación, digamos, es una orden sagrada, ancestral, no es una orden legal, pero que todos respetaron, que es el respeto a la naturaleza y a sí mismo. Entonces les dijo, no, ustedes van a quedarse en la casa, o sea, toque de queda a la 1 de la tarde, y resulta que la gente, pudiendo legalmente salir, ir a la playa, perdón, que pueden ir a la playa en Isla de Pascua, pensemos que esto era marzo, abril, todavía podían bañarse, sí, decidieron hasta la 1 de la tarde, o sea, a la 1 de la tarde todos de vuelta para la casa, teletrabajo con unas condiciones súper difíciles porque la conexión a internet, si para nosotros se nos cae, imagínense cómo se cae en la isla, o sea, es como un milagro poder leer el diario, digamos, y bajarlo. Y la gente obedeció el tapu, y resulta que cuando logró tener muchos días sin ningún caso, dio la siguiente etapa que se llama Umanga, que es compartir, ayudarse, tender la mano y responder tendiendo a la otra. Y esa es la etapa en la que están ahora, y por eso todo el mundo ha recalcado que él le pidió al Ministerio de Educación que abrieran los colegios. No fue el Ministerio de Educación que le dijo, sino que él dijo, ya estamos preparados para abrir y necesitamos abrir, porque además, como anécdota les cuento, los niños iban, de repente se aparecían y le decían, ya pues tío, ahora el colegio que estoy aburrido. O sea, los niños Toda y saben razón. Que la Isla Pascua todo es bien distinto, se le aparecían como por la ventana así en la municipalidad, como tío, ya estoy aburrido en la casa, quiero volver al colegio. Y,
es más
y
doméstico además porque, todo, claro.
Exacto, y además porque implementó unos planes bien buenos, de primero un plan de empleo de 700 empleos que el municipio está gestionando en reparar, que también tiene que ver con el Plan Amor, reparar, restaurar, en el fondo pintar, refaccionar, todas esas cosas que no se habían hecho y que pavimentar, todos esos arreglos se están haciendo todos ahora para que la gente tenga trabajo. Luego también que la gente se está ayudando con la comida, o sea, el que pesca reparte pescado, el que tiene mango reparte mango, o sea, en el fondo está habiendo mucho ayuda entre las personas, digamos, de manera espontánea. En la Isla de Pascua, obviamente la situación de no tener turismo les ha producido un daño muy grande porque viven del turismo, pero no hay hambre porque hay recursos naturales de los cuales acceder. Y también porque hicieron un servicio en que los doctores iban casa por casa yendo a visitar a los mayores, mira qué buen programa, para preguntarles cómo estaban, previniendo, y también un equipo de psicólogos empezó a trabajar con las casas, paseándose por las casas, y se dieron cuenta de que los niños eran los más afectados, que estaban teniendo más problemas, y yo creo que es lo que nosotros, claro, los niños no están siendo entrevistados en la radio ni en la tele, pero los niños están siendo muy afectados por todo este tiempo sin ir al colegio, sin estar con sus amigos y por esta interrupción. Entonces, por eso también Petero se dio cuenta que tenía que abrir luego los colegios y que ya con 88 días sin caso. Oye, ya era el momento.
Me quedé pensando en este liderazgo de Petero con esta modificación. Sí. No va a poder ser más alcalde probablemente. Pues lleva una pila de...
Oye, mira, no había pensado. Ahora, pero
claro. Tuvo unos entre medio hubo alguien, ¿o sí, no? Sí. No sé cómo funciona la ley.
Todos los años seguido. Sí, porque yo creo que yo hace, no sé, 25 años que lo conocí siendo alcalde, pero yo creo que entre medio hubo un periodo en que no fue alcalde él, así que ahí debe ser.
Pero a lo mejor igual ser. Le toca, no sé.
Puede ser.
Bueno, le toca a la comunidad generar un liderazgo nuevo, sí, en algún momento.
Por supuesto. Y en el fondo, mira, yo lo que creo es que todas estas cosas que hicieron ellos, cuando en el fondo tenían una vulnerabilidad terrible, porque, o sea, con 3 ventiladores y 5 camas UCI, entendamos que en el fondo y estar a 6 horas del continente y sin vuelo, digamos, era una situación súper, súper difícil de manejar. Y sin embargo, lograron sacarla adelante y nada, yo creo que esto abre esperanza de hacerlo, de que se puede y que ya vamos a llegar al minuto en que los pobres niños puedan volver al colegio y retomar sus vidas también y siguiendo todos estos preceptos. Obviamente que toda la política de Petero tiene que ver con la identidad Rapa Nui, ¿no? Pero yo creo que muchas de estas cosas también se han aplicado en otros países y que son de sentido común y de criterio. Y yo creo que por último uno también ve acá la importancia que son los liderazgos con credibilidad, porque también por muy tapu o manga, si la gente no le sigue, no hay nada que hacer. Digamos, acá con militares en la calle, la gente se salta el toque de queda. Digamos, esto es algo que realmente aquí donde se ve también la importancia de los liderazgos firmes, creíbles, que están con la gente y que la gente los sigue, porque realmente lo lograron dar vuelta a una situación que se les podría haber descontrolado, especialmente por la cantidad de turistas.
Oye, y el problema de la Isla de Pascua con el cierre del turismo, la economía, leí el otro día un artículo que está muy complicado, muy, muy, muy deteriorado. Porque la dependencia del turismo es muy alta.
Eso me decían también, o sea, están ingresos cero, ellos viven del turismo y están cerrados desde el 16 de marzo. Entonces, los escenarios con los que están trabajando, o sea, primero el escenario actual son estos planes de empleo de la municipalidad que son 700 y que con eso además está arreglando todo lo de la isla que querían arreglar y qué sé yo. Esto es en el corto plazo y además que la gente llamarlo a que por favor se ayuden entre ellos, o sea, que el que sacó más pescado ayuda al que no tiene, y parece que hay una red que funciona mucho de yo tengo esto y empezar a ayudarse entre todos. Y lo otro es que ellos piensan que van a estar, yo diría que a un 20% del turismo que tenían antes, no antes de septiembre o octubre, ¿ya? Y van a volver a la normalidad en marzo del próximo año.
Si es que hay normalidad alguna vez.
Pero qué impactante.
Pucha, que eres dramático.
Sí. Oye, pero qué impactante. O sea, están preparándose para no tener los ingresos que tenían antes hasta marzo del 2021. Yo lo encuentro eso impactante. Y están, claro, están tratando de que la gente colabore y hasta ahora por lo menos les ha ido bien. los niños parece que estaban súper contentos, hicieron también trabajo psicológico con los papás, yo les pregunté si los papás tenían miedo, y dijo que no, que los estudios que estaban haciendo ellos después de todas estas reuniones, un 10% de los papás tenía miedo, y el 90% no, porque
es el
claro...
el principal factor hoy día probablemente.
Sí, y Paula, que bueno... Sí, y les quedan, por último, les quedan 200 Rapa Nui que repatriar, o sea, rellevar, digamos. Y ese es un riesgo, obviamente, que les abre miedo, digamos. Pero lo van a hacer cuando ya en Santiago la situación haya pasado lo que está pasando ahora, no ahora. Entonces, eso también les da como una posibilidad de poder planear su retorno al colegio bien.
Así Pablo Escobar, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa, pero tenemos entrevistado a la vuelta. Ah, que te vaya muy bien, Paula. Chao, gracias, José. Cosa revisada, saludamos a nuestros patrocinadores y nos vamos rapidito a la pausa.
Me parece estupendo, parte tú.
¿Te parece?
Sí.
Como no, a CMPC le importa que estés seguro en casa, pero también le importa darle las gracias a quienes dan la lucha fuera de ella. Panaderos, choferes, periodistas, médicos y a sus colaboradores que día a día permiten entregar productos necesarios para la seguridad de sus clientes. CMPC, 100 años junto a Chile.
Y toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto a minuto en latercera.com. La Tercera, más que un diario.
Nos vamos a un corte. Antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital aquí en Radio y ya volvemos.
La pandemia impulsó el trabajo fuera de la oficina, pero empresas y trabajadores han debido acomodarse a un modo de trabajo que, dicen expertos, se mantendrá más allá de la pandemia. El Smart Working integra el trabajo presencial y remoto y es una fórmula de gestión empresarial que se basa en tres pilares: movilidad y flexibilidad horaria, trabajo en equipo y nuevas tecnologías. Entérate de las herramientas claves para ello. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
Ya estamos de vuelta aquí en Radio Duna, nada personal, cuando son las 7 de la tarde con 47 minutos. José Ríos, tú nos cuentas.
No, todavía falta un poco para nuestro entrevistado, Matías, así que quizás podríamos hablar de la situación en Suecia, ¿te parece?
Sí, yo te iba a contar antes que tenía datos sobre movilidad, si quieres te los puedo compartir.
Ya, vamos, dale.
Sí, los datos de movilidad para los tres primeros días de esta semana respecto de los tres días de la semana anterior. Los que mejor se han portado, por así decirlo, los que más han bajado son Lo Prado, que ha bajado un 61%, 66% respecto de la semana anterior, medio tres días contra estos tres días, y la diferencia sabemos que tiene que ver con los nuevos permisos, las normativas más restrictivas de entrega de permisos. Calera de Tango, 65% ha bajado. Y esto ha bajado Lo Barnechea 58%, Cerrillo 57%, Peñalén. Estas son las que mejor se han comportado. Hay unas que están más metanas, ¿no es cierto? Lampa, Maipú, Recoleta, San Ramón, pero las que te nombré son las que mejor han bajado. Y la variación total de la región metropolitana. Considerando esto desde el COVID, desde el pre-COVID, antes que empezara, o sea, desde el principio de marzo,
claro,
ha bajado un 50,3% la movilidad solamente. Debiéramos bajar un
70%.
Estamos
pero vamos niveles, subiendo. Antes era como un 20%, después fue un 30%, y ahora ya, o sea, estamos en camino.
La movilidad de esta semana, claro, una reducción del 30%. Sí, estamos mejorando.
Menos mal.
Pero todavía no estamos a los niveles de circulación de cuando se instauró la cuarentena total para la región metropolitana. En ese momento circulaban menos autos de lo que circulan ahora todavía. Casi igual. Para que veas tú que entre medio la cuestión se relajó mucho. Por eso llegamos a cifras tan complicadas. cifras bueno, muy actualizadas. Vamos a lo que nos decías de Suecia.
Ahora vamos a dar nuestro entrevistado, que ya llegó, ya está con nosotros al otro lado de la línea, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. ¿Cómo está, ministro?
Ministro, buenas tardes.
Un poco más de lluvia, después de tanto tiempo de rogar por la lluvia que no llegaba. Tener un poquito más de lluvia, muy lejos de lo que es un año normal, muy lejos de lo que es una cosa histórica, digamos, pero por lo menos mejor que el año pasado. Estábamos hasta el mes de mayo realmente muy preocupados, seguimos preocupados, pero estaba la situación incluso con caudales 30% más bajo que el año pasado, que era el nivel más bajo de toda la historia de Chile, y estos últimos días ha cambiado esa situación. Esperemos que julio y agosto se mantenga igual o mejor, y con eso tengamos una pequeña ayuda. Vamos, los pronósticos son de seguir con un año de sequía, como tenemos hasta el día de hoy, pero no una cosa como la que tuvimos el año 2019-20, que, digamos, quebró todos los estándares en no tener agua.
Ministro, antes de entrar en materia, ¿me podría decir cómo está su salud? ¿Se mejoró?
Sí, bueno, muchas gracias por la preocupación. Sí, efectivamente, estoy hace ya más de 2 semanas de vuelta, después de estar 15 días en aislamiento. No tuve ningún problema, no tuve síntomas, no tuve ninguna consecuencia, así que muy muy afortunado, y como digo, absolutamente de vuelta y sin ningún problema.
Qué bueno.
Está bien. Yo ya se lo había preguntado en una entrevista el otro día, así que ya sabía que estaba de vuelta. No es de falta preocupación de la salud del ministro. Ministro, lo que sí nos preocupa es la salud de nuestra tierra, nuestra lluvia, nuestra la agricultura, sí. para mil cosas. Cuéntenos, porque nosotros pensamos que con estos 3 días se nos evapora un poquitito la idea de sequía, pero la
situación no. Sí, pero muy, muy lejos de eso, ¿no? Si tú miras lo que es la acumulación de nieve, por ejemplo, que está, claro, un poco más arriba de la del año pasado, pero uno va a mirar la nieve que tienes en Portillo, por ejemplo, comparado con un año normal, tiene el 20% de un año normal, y así en cada uno de los lugares. Esa es nuestra reserva para cuando realmente lo necesitemos, que es primavera y verano. Vas a mirar los embalses de agua potable, que son los que abastecen y son los que de verdad deciden el abastecimiento de agua de Santiago y de Valparaíso, por ejemplo. El Yeso y los Aromos están en la mitad de lo que es lo que debieran tener históricamente. Si vas a los de riego, que ya tenían problemas la temporada anterior, hoy día, en este momento, comparado con el mismo fecha del año anterior, tenemos un 2/3 de lo que teníamos el año pasado. Entonces, la situación de tanto tiempo de sequía ha afectado todo tipo de reservas. Esto sin mencionar lo que son las napas subterráneas, en fin, que por supuesto que también están muy deprimidas. Esto ha afectado la capacidad de obtener agua subterránea, ya sea para consumo humano, agricultura o para lo que sea, en distintos lugares, en algunos lugares en forma crítica.
Ministro, y en estos años en que llovió poco, ¿hubo tiempo a lo mejor para hacer obras que pudieran de alguna manera retener mejor el recurso hídrico que ahora, aunque todavía es poco, sí está cayendo?
Bueno, estamos construyendo 4 embalses a lo largo del país, tenemos otros 26, 27 embalses que están priorizados. Hay que tener, sin embargo, presente que los embalses, siendo una gran solución, digamos, para la cuenca donde se instalan y para las aguas que después son, o sea, para las tierras que son después regadas con esas aguas, los embalses son inversiones de muy largo plazo. Si uno mira los embalses que se están construyendo hoy, son cosas que partió la idea 30, 40 años atrás. Hay un estudio reciente de la Comisión Nacional de Riego que muestra que para hacer un embalse solo va a cumplir con los requisitos, si es que no hay ninguna demora en nada, demora 15 años. Así que son cosas, hay el área de inundaciones grande, hay problemas de tipo social con las comunidades que hay que poner, hay problemas medioambientales, las aprobaciones son complejas, en fin. Así que el tema de los embalses, si uno mira, por ejemplo, gobiernos hacia atrás, en cada periodo de gobierno, en promedio cada gobierno en Chile ha hecho 1,5 embalses. O sea, uno diría, oye, ¿por qué no ponen embalses en todas partes? La realidad lo que muestra es que son cosas muy importantes, pero que son de largo plazo. Aquí hay que buscar una variedad de medidas. Desgraciadamente no hay una bala de plata. En el norte, sin duda, la desalación. estamos triplicando la capacidad de desalación del país. Hoy día tenemos 6 metros cúbicos por segundo de producción en el país, están hoy día en construcción o en evaluación ambiental plantas que van a producir 13 millones de metros cúbicos por segundo, o sea, vamos a irnos a casi 20 metros cúbicos por segundo en vez de 6, o sea, triplicar. Y eso es muy importante para toda la zona norte, donde la población es costera, donde no hay otra alternativa, el agua de sal es cara, pero no hay otra alternativa en esa zona, muy importante para minería. En otras zonas estamos haciendo infiltración de acuíferos, reuso de aguas servidas, tratadas, en fin, hay en cada lugar, bueno, mucha perforación de pozos, por ejemplo, en el caso de Santiago y en algunas zonas de Valparaíso, cosas como lo que estamos haciendo, por ejemplo, para el agua de Valparaíso, que ha sido la situación más crítica, que esta tubería reversible que se está poniendo entre Los Aromos y la planta de Concón, que va a permitir llevar el agua desde Los Aromos, es decir, desde el río Concagua, para decir de alguna manera, hacia la planta de Concón, pero después en el invierno llevar agua desde Concón a ese embalse para guardar el agua ahí y poder utilizarlo cuando se necesite, eso va a asegurar el agua de Valparaíso hasta el año 2040. En Santiago se están perforando una gran cantidad de pozos para que van a asegurar el abastecimiento de Santiago a largo plazo, y adicionalmente a eso se está construyendo una nueva planta de agua potable en la zona de La Reina. O sea, hay una gran cantidad de obras, pero que van a estar disponibles en la temporada 21-22, la temporada 20-21. Es muy importante que sigamos siendo muy cuidadosos y que sigamos, digamos, teniendo un poquito de suerte con la lluvia.
Ministro Moreno, en todo caso, usted decía en la nota que leí que ha llovido, pese a la sequía que hay, ha llovido más que a esta altura del año pasado. O sea, este año es un poco mejor que el 2019, ¿no es cierto?
Exactamente, pero el año 2019 fue el que menos ha llovido en el Chile, entonces cuando uno dice eso, entonces depende con lo que uno compare. Para ponerlo de otra manera, para hacer otra comparación, siendo esa comparación correcta, si uno compara con el año normal, el promedio, digamos, de los años históricos en Chile, estamos en la mitad. Para al 24 de junio ha llovido la mitad de lo que normalmente llueve el 24 de junio. Y además está poquita la lluvia, que todo depende de cuándo lo mido, porque hoy día estamos en esta situación. Si hubiera sido hace una semana atrás, estábamos muy por debajo incluso del año pasado.
Ya, esos 3 días nos han salvado. ¿Y el pronóstico para adelante, ministro? Está bien, uno sabe
el
que
pronóstico,
tiene un error alto.
El pronóstico de meteorología, que parecía como que no se iba a cumplir, pero el pronóstico para junio, julio y agosto, que el trimestre clave, ahí está el 70% de la lluvia del año. Y como digo, que parecía que no se cumplía, pero ahora se dio en junio, es que se va a tener un año seco, es decir, de sequía, muy por abajo de un año normal, pero que no va a ser, digamos, como el año 2019, sino que va a ser bastante por encima del año 2009, o sea, va a ser una sequía, pero no una sequía tan profunda e histórica como la que tuvimos el año pasado. Eso es lo que se está dando ahora, en este momento. Y el pronóstico es que julio y agosto sean como esos, ahora con toda la incerteza de ese tipo de pronóstico. El pronóstico más largo, es decir, cuando uno mira ya a años adelante, que ya no es un pronóstico meteorológico, sino que de los modelos de cambio climático, todos los modelos de cambio climático del mundo coinciden en que en la zona centro-sur y centro-norte de Chile vamos a seguir con este proceso que hemos tenido en todas las décadas anteriores, de que progresivamente vamos a tener menos agua y vamos a tener más temperatura, y por lo tanto tenemos que adaptarnos. O sea, normalmente nosotros estamos haciendo medidas de mitigación, que con preocupados del gas de no emitir tantos gases de efecto invernadero, y todo eso está muy bien porque ayudamos a que el mundo, a pesar de que nuestro aporte es pequeñito, pero ayudamos con nuestro pequeño aporte a que el mundo, digamos, este cambio climático se mitigue algo. Pero desde el punto de vista de un país pequeño como nosotros, que está sufriendo estas consecuencias, tenemos que necesariamente adaptarnos porque el efecto es muy, muy fuerte. Está afectando además donde vive la mayor parte de la población y donde está la mayor parte de la actividad económica. Lleva ya muchas décadas y, como digo, todos los pronósticos son que hacia adelante esto va a continuar. Así que tenemos que hacer estas obras que he mencionado y muchas otras. No hay una bala de plata, son distintas en distintas cuencas y en distintas partes de Chile. Tenemos que tener una actitud distinta respecto del agua. El agua es más valiosa que lo que era antes, hay que cuidarla mucho más. Por ejemplo, hoy día todavía hay parte de las aguas servidas en Chile que todavía se juntan al mar, y hoy día podría esa agua volverse, hacérselo un tratamiento adicional y volverse a usar. Podemos infiltrar acuíferos, estamos iniciando esos procesos en al menos dos o tres regiones. O sea, hay muchas cosas que a medida que va avanzando, digamos, esta sequía progresiva, hay que tratar el agua distinta y hay que tener obras distintas, pues hay que hacer una inversión muy importante en esta materia. Si ustedes ven el acuerdo entre oposición y gobierno, uno de los acuerdos importantes, yo lo veo muy valioso, es que este plan importantísimo en materia de obras públicas que vamos a lanzar una vez que la pandemia lo permita, uno de los elementos que va a privilegiar es todo aquello que va a tener prioridad número uno, es todo aquello que tenga que ver con el agua, que tenga que ver con aporte a en esta materia medioambiental de hídrica.
Nos pilló la hora, ministro, y le queremos agradecer este tiempo y esta noticia, no espectacular, pero un poquito mejor que lo que podía ser, pero peor.
Cuando no llueve, gotea.
Claro,
exactamente,
nunca mejor
dicho. Exacto. Así que vamos a ver. Ministro Alfredo Moreno, que esté muy bien. Chao, chao. Nos vamos rápidamente, nos vamos porque nos pilló la hora y viene Terapia Chilense. José, que te vaya muy bien.
A ti también, hasta mañana.
Que tengas un buen día. Chao, gracias.